Son las 9:10 de la mañana, seguimos en El Espectador, también a través de Concierto Urbana, recibiendo con gran gusto a quienes integran esta tertulia este martes. Ope Pasqué, buen día, Ope, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien. Analía Piñeirúa, una vez más por acá. Te recibimos con gran gusto, Analía, ¿cómo te va?
Buen día,
Sebastián
gracias.
Sabini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días para todos.
Y Roberto Chazaro también lo saludamos con gran gusto.
Buenos
Roberto,
días, ¿cómo le va? Placer estar acá.
Bueno, me gustaría, si les parece, algunos primeros comentarios. Iremos a lo largo de esta tertulia, sobre todo poniendo énfasis y acento en la decisión del presidente de la República sobre el Tratado de Inversión, de Tratado Global de Servicios, el TISA, pero antes querría algunas reflexiones, Analía, respecto a la situación de las familias sirias. Veíamos ahora a través de los monitores aquí que permanecieron anoche en la Plaza Independencia. Lo que están reclamando lisa y llanamente es irse del país porque, señalan, se han sentido defraudados.
Sí. Yo veía esas imágenes desde ayer y a uno le resulta difícil de entender cuando mira también en paralelo lo que están viviendo otras familias del mismo origen, muriendo o tratando de atravesar el Mediterráneo o tratando de ser albergados por países europeos. Entonces es un fenómeno que es difícil de comprender. Yo escuchaba ayer en el noticiero que había habido una gran dificultad de inserción de estas personas, y yo creo que aquí hay un tema cultural que genera una barrera que les ha hecho tomar esta decisión. En todo caso, a mí me parece que fueron temas todos que debieron verse con antelación antes de tomar la decisión de albergarlos. Ellos vinieron aquí cuando eran rechazados por otros países, pero quizá debió haberse profundizado más al tomar esta decisión, estas dificultades que podrían generarse, que yo creo que podrían haberse previsto con antelación.
Bien, sostienen que no han tenido las oportunidades que les prometieron y no tienen futuro aquí en nuestro país. Sebastián Sabini.
Sí, sin duda que es una situación dura, ¿no? Estos procesos, que son procesos que uno puede buscar en la historia, y el propio Uruguay está forjado por inmigrantes, ¿no? Pero eran inmigrantes de raíz latina, digamos, o católico-cristiana, ¿no? Entonces me parece que eso permitía una amalgama diferente, ¿no? Entre los italianos, los españoles, venían de un tronco común, digamos. Venir a una sociedad después de este proceso que vivieron estas familias en un campamento en condiciones infrahumanas, a un país en donde, bueno, no conocen la lengua, no conocen las costumbres, seguramente con una serie de expectativas muy altas también para establecerse y para proyectar su vida, ¿no? Y con su familia a su vez disgregada por el mundo. Creo que es en parte una reacción muy humana, ¿no? La de estas familias de querer generar un espacio, digamos, de proyecto de vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que Uruguay hizo un gesto importante desde el punto de vista humanitario en un momento en el que no se abrían las puertas en ningún lado. Y el gobierno en estos momentos está evaluando la situación y cómo seguir adelante. Pero creo que la que tienen las familias sirias que han venido a Uruguay es una reacción sumamente humana.
Ope Pasqué.
Sí, la reacción es humana, comprensible. Uno lamenta la situación en que se encuentra esta gente desde todo punto de vista. Tuvieron que dejar su tierra, ahora se enfrentan quién sabe a qué, si tendrán que irse de nuevo, no saben bien a dónde. Todo esto es lamentable, sin duda. Yo en su momento apoyé la propuesta de que esta gente viniera. Me parecía que por razones humanitarias estaba bien ofrecerles un lugar de refugio para que pudieran salir de esa zona de conflicto sangriento en la que estaban. Ahora, me parece que ha habido una falta de preparación adecuada, ¿no? Es decir, que no se tomaron las medidas necesarias para que esta gente supiera que venía exactamente y pudiera después decir, bueno, mire, les ofrecimos esto, esto y esto, no ha habido ningún incumplimiento, y traerlos en condiciones adecuadas en función de la gran distancia cultural que tenemos respecto de ellos. Ahora, algunos han dicho que les habían prometido otra cosa, vi que hubo también negativo, Javier Miranda dijo no fue así. Sí, no está claro qué fue lo que se les prometió, qué fue lo que se les ofreció, qué fue lo que ellos entendieron. Yo noto que hubo acá una gran improvisación, como la hubo también en el caso de Guantánamo, que fue lo mismo, vinieron y después tuvieron todas las dificultades que todos conocemos, como la hubo también en el tema del ingreso de Uruguay al TISA, que está trayendo todos estos coletazos que tenemos hoy, porque entramos entre gallos y medianoche, nadie sabía nada, y ahora está la discusión. Me parece que son todos elementos como para que recordemos en todo momento a Luis Almagro, pese a que está lejos de nosotros, ¿no?
Roberto Chazaro.
Bien, yo antes que nada lo que habría que señalar, en el momento que las familias sirias llegan a Uruguay, en el momento que Europa no abría fronteras. Hoy Europa abre fronteras después de las tragedias humanas que se han repetido sucesivamente. Por eso lo que tengo que destacar es el gesto del gobierno uruguayo en su momento de haberle dado refugio a esta gente que estaba en una situación humanitaria realmente bastante deteriorada. Ahora, cuando llegan acá se les ofrece lo que el país puede ofrecer y creo que fue bastante. Seguramente las expectativas que ellos tenían serán otras. Hoy en día, en que Alemania ha abierto las fronteras, resulta como que lógico que ellos se quieran retirar porque seguramente en Alemania hay otras oportunidades laborales y seguramente hay mucha comunidad, hay una comunidad siria mucho más grande que la que hay acá y entonces es comprensible que se quieran ir. Yo lo que quiero destacar también que hay un tema muy delicado aquí que es el tema de las visas. Uruguay aquí es un país de asilo, pero no va a poder hacer mucho por el tema de las visas. Las visas las conceden los países receptores. Por lo tanto, Uruguay está colaborando, vamos a colaborar, por supuesto, como corresponde. Yo no creo que hayamos tenido tanta improvisación, es la realidad de lo que tenemos y lo que podemos dar. Ellos están ganando en muchos aspectos lo que gana cualquier trabajador uruguayo, no ha habido discriminación. Y creo que ha sido una apuesta muy importante la que hizo Uruguay, y yo destaco el gesto humanitario que en su momento tuvimos. Cuando nadie abrió las puertas, Uruguay las abrió, y eso es que destacamos.
Bien, y ahora vamos a este tema central que nos convoca. Por 117 votos a favor y 22 en contra, el Frente Amplio resolvió en plenario el sábado expresarse en contra de continuar con las negociaciones del Tratado sobre Comercio de Servicios. Decisión que finalmente acepta el presidente Tabaré Vázquez ayer, y lo comunica durante el Consejo de Ministros. Quien se encargó de emitir esta decisión fue la ministra de Turismo, Lilian Quechichian. La escuchamos ahora.
El Consejo de Ministros, a pedido del señor Presidente de la República y ante su consulta a nuestra fuerza política, el Frente Amplio, sobre el tema del Tratado de Servicios, el llamado TISA, asume la decisión tomada por la fuerza política, nuestra fuerza política, y le pide al canciller, por lo tanto, que la concrete en el sentido de dejar de participar de las conversaciones del TISA hasta las que habíamos participado hasta este momento, en tanto la fuerza política tomó una decisión muy clara el fin de semana.
Bien, habló el señor canciller Nin Novoa hace algunos minutos en una actividad de Posadas y Vecino. Estaremos compartiendo esas declaraciones. Comienzo esta primera ronda de comentarios con Roberto Chazaro, recordamos, diputado socialista, licenciado en Relaciones Internacionales. Roberto.
Bien, como usted bien señala, y también lo señala la ministra, hubo una mayoría en el plenario del Frente Amplio, y se decide la salida del TISA. ¿Por qué el Frente Amplio toma esta decisión? ¿Por qué se lleva a cabo un plenario nacional? Porque el presidente de la República, siguiendo una tradición del Frente Amplio, consulta a la fuerza política sobre este tema. Este es un tema delicado y entonces algo que para nosotros es habitual es tomar una decisión sobre un tema a consulta del presidente. Hay una cosa que tenemos que aclarar. Esta decisión del Frente Amplio no es una decisión vinculante de por sí, simplemente el presidente pide una opinión y la fuerza política da la opinión. No fue solamente la opinión del plenario nacional lo que decide el presidente, también hubo consulta de varios miembros y que integran el gabinete, y la respuesta que se dio, la evaluación que se hizo, es que no era positivo para los intereses de Uruguay ingresar al TISA. A veces hay gente que te sorprende. Yo he oído que la oposición ha dicho, bueno, el plenario nacional manda, el plenario nacional está por encima de los intereses del país, 117 personas deciden por 3 millones de uruguayos. Bueno, en primer lugar, hay que entender entonces lo que es la democracia representativa. Los delegados que estábamos en ese plenario estamos representando a varias fuerzas políticas que integran el Frente Amplio y a los Frente Amplistas que discutieron durante 2 o 3 meses a lo largo y ancho del país sobre este tema. Y lo importante es que Tabaré Vázquez da una amplia participación a la fuerza política, la cual se ve motivada y da su opinión. Entonces, sobre esos elementos es que el partido político Frente Amplio le pasa un consejo al presidente de la República y el presidente de la República decide.
no es vinculante, pero termina siéndolo en alguna medida, por esta decisión última del presidente. Analía Piñairúa.
Sí, yo quiero destacar algo que me parece grave, más allá de si tiza o sí o tiza no, que no era lo que estaba en discusión. Lo que estaba en discusión era si nos manteníamos en un ámbito de negociación en el cual Uruguay no estaba asumiendo compromisos o no nos manteníamos. Yo creo que aquí hay un tema institucional muy grave. Y a mí me parece que hay que destacarlo, porque ¿puede un presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos, delegar en un órgano de su fuerza política la decisión de algo que debe ser, de algo que es una decisión de Estado que involucra la política exterior del Uruguay, que compromete para el futuro la posición de Uruguay en determinada manera? Claramente no. Justamente por las bases de la democracia representativa. Una vez que el presidente es electo, es el presidente de todos los uruguayos, es electo democráticamente, nos guste o no a quienes no nos votaron, es nuestro presidente. Y la democracia en cualquier régimen republicano se expresa a través del Parlamento y de sus representantes electos en régimen de representación proporcional de acuerdo a nuestro régimen. Y ahí radica la soberanía de la nación. La decisión de permanecer en las negociaciones del TISA o no fue tomada por un plenario cuya representatividad dentro del Frente Amplio ha sido cuestionada. Yo no me meto en esas cosas porque yo cuido la representatividad de los órganos de mi partido, pero desde el Frente Amplio la representatividad del propio plenario ha sido cuestionada, porque allí hay una representación de las bases que no tiene legitimidad democrática y que muchas veces fortalece las posiciones políticas de algunas corrientes frente amplistas que no tienen votos en las urnas y que por lo tanto no representan la soberanía del Frente Amplio. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es un tema institucional. El presidente toma decisiones en función de lo que resuelve el plenario del Frente Amplio, que es un órgano partidario, y no recurriendo a los mecanismos institucionales normales. Hay que destacar que el Uruguay no había firmado el TISA, no está en discusión el TISA, y que luego de firmado, si se hubiera firmado, hubiera pasado por el Parlamento, que es realmente el órgano representativo de la democracia.
Simplemente como apunte, el viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, ayer aquí en esta mesa señaló la necesidad de revisar algunos mecanismos, algunos procedimientos en la toma de decisiones internas del Frente Amplio. Diputado Sebastián Sabino.
Bueno, creo que haría mal yo si me pusiera a analizar los mecanismos de elección de dirección de los partidos tradicionales, ¿sí? Del Partido Colorado, del Partido Nacional. Cada partido tiene sus estructuras. Pero más allá de eso, si uno analiza la composición del Plenario Nacional y la composición del Parlamento, se va a encontrar con que en realidad hay una correlación relativamente importante, ¿no? Es decir, hay una serie de sectores que teníamos algunas posiciones en el Plenario. Y si después eso lo traducimos en el Parlamento, vamos a ver que no es tan alejada la representatividad. Y además todos los sectores que estamos en el Plenario Nacional tenemos representación parlamentaria, y en última instancia este es un tema que iba a pasar por el Parlamento, porque los acuerdos internacionales, por sí o por no, los avala el Parlamento. Entonces, está claro que lo que hizo Tabaré fue presentar, pedirle al Frente Amplio su opinión. Que no es vinculante, porque además uno podría ver varios temas, no solo con el presidente, sino con legisladores, en donde la fuerza política ha dicho hay que ir por acá, ¿sí? Y luego los gobernantes, ya sea en su rol legislativo o en su rol ejecutivo, han hecho lo que le han parecido que estaba bien hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que mal se puede decir que acá manda el Plenario Nacional, eso es un error. Supongo, no lo sé, que en su momento, cuando gobernaba el Partido Nacional o el Partido Colorado, sobre ciertos temas que colindan con el programa de gobierno, porque acá lo que se puso sobre la mesa de la ciudadanía fue un programa de gobierno que establecía pautas en relación a la inserción internacional, en relación al modelo de desarrollo, en relación a un modelo que busca más justicia social, ¿no? Y los sectores políticos que integramos el Frente Amplio, en su mayoría, entendimos que, bueno, continuar con las negociaciones nos estaban atando de manos a una serie a estas cuestiones, ¿no? A la integración regional, al modelo de desarrollo, y por eso, porque colindaba fundamentalmente con ese programa que había sido propuesto en octubre a la ciudadanía, había que salir de esas negociaciones.
Diputado Pepasque.
Yo veo que hay por lo menos dos líneas argumentales con las cuales algunos integrantes del Consejo de Ministros defendieron la posición que se adoptó. Por un lado, el ministro Astori dice tenemos que asegurar la unidad del frente para el presupuesto, que es la ley más importante del periodo. Esa línea argumental la entiendo, me parece razonable. Por otro lado, la ministra Quechichán dice hay que acatar lo que dicen las mayorías, nos guste o no nos guste. Eso no me parece razonable, teniendo en cuenta que el presidente de la República fue el que dijo las mayorías a veces se equivocan cuando se trataba de anular la ley de caducidad. Entonces, parece que el Frente Amplio respeta sus propias mayorías. Las mayorías de la nación, cuando vota, siente que no tiene por qué respetarlas, que eso, la mayoría se equivoca. Pero, en fin, más allá de eso, digo, acá no estamos discutiendo las ventajas o inconvenientes de estar en el TISA, que no ha terminado todavía de formularse, ni tampoco las ventajas y desventajas de quedar afuera, que es otro gran capítulo. El tema acá es si tiene sentido permanecer en la negociación o no. Y a mí, francamente, me parece, lo digo con todo respeto, me parece irracional decir yo no participo en la discusión. No me interesa lo que vayan a resolver, en qué vaya a terminar esto. Me niego a participar en la discusión. Yo creo que Uruguay podría haberse planteado en su momento si convenía entrar o no a la discusión, porque ahí había un argumento de principio a favor del multilateralismo que hubiera conducido a decir, no, mire, estas cosas las discutimos en la OMC, no afuera. Era un argumento bien sólido. Esa discusión no se dio porque entramos, como decía, entre gallos y medianoche. Nos enteramos después de que habíamos entrado. Ahora, una vez que estamos adentro, irse así intempestivamente, yo creo que es irracional, porque no sabemos cuál va a ser el resultado final y nos negamos la posibilidad de obtener la negociación por nuestra presencia, por lo que puede ser, digamos, interesante incluir a países pequeños para decir este no es solamente un acuerdo entre los grandes del mundo. Y sobre esto después creo que convendría recordar alguna anécdota que contaba Sergio Abreu cuando le tocó presidir la reunión final que dio lugar a la generación de la OMC, aquella reunión en Marrakech. Digo, hay una anécdota linda sobre eso. Digo, nos privamos de todo eso y decimos de antemano, mire, no queremos ni saber qué van a discutir, nos levantamos y nos vamos. Me parece un gran error.
Es irracional el Consejo del Frente Amplio y la decisión del Presidente de la República.
No, perdón, lo del Frente me parece irracional a mí. Me parece que a destiempo. Ahora, al presidente lo entiendo, al gobierno lo entiendo. Si chocan de nuevo con esto y tienen el presupuesto por delante, ¿qué resultado hay?
Chazaro.
Bien, hay algunas precisiones que habría que hacer. La actitud que asumió Uruguay, no fue Uruguay el único país que la asumió, ¿verdad? Es decir, la gente siempre se olvida de repetir, y yo lo he dicho hasta el cansancio, Uruguay no es el primer país en retirarse del TISA. Hay que recordar que Singapur también lo hizo, ¿verdad? O sea que esto es perfectamente viable. En segundo lugar, irresponsabilidad sería haberse ido después de haber presentado listas, porque yo cuando presento listas de negociación estoy obligando a los otros países a estudiar la oferta de Uruguay y analizarla. Uruguay hasta el momento no había presentado ninguna lista y el momento oportuno justamente de presentarla, porque para mí sí es una falta de respeto que después que yo presento listas me retiro porque estoy obligando a los otros países a analizar la propuesta de Uruguay. ¿Por qué nos vamos? Porque esa sería una buena pregunta. Nos vamos porque empezamos a tomar conocimiento del TISA y vemos que la forma de negociar del TISA es una forma absolutamente incompatible con la tradición de Uruguay. Uruguay negocia siempre en acuerdos multilaterales. Acuerdos multilaterales que tienen algunas cláusulas que son fundamentales para un país pequeño como lo es Uruguay. Por ejemplo, la cláusula de salvaguardia, la cláusula del trato especial y diferenciado, y básicamente negociamos en acuerdos multilaterales donde nosotros podemos exponer allí las ventajas y los intereses que nosotros tenemos. Entonces, analizando en su conjunto, el TISA presenta una serie de regulaciones y una serie de reglamentaciones totalmente alejadas de la tradición uruguaya, porque la política exterior hemos tratado todos de que es una política de Estado. Y a mí me extraña entonces que los partidos de la oposición que han acompañado a Uruguay en ese tipo de negociaciones, ahora viendo que los intereses de Uruguay estaban siendo seriamente perjudicados en un tratado de este tipo, critiquen a Uruguay. Uruguay lo que ha sido, y nuestro gobierno lo que ha sido, es absolutamente coherente con los sistemas de negociación que hemos mantenido hasta la fecha.
Bien, tengo los comentarios de Sabini y de Anaría. En su condición de ex vicecanciller OPE, hubo un apartamiento en este momento de las negociaciones por el TISA de lo que eran aquellas cláusulas identitarias de la forma de negociar de Uruguay.
Pero, perdón, recordemos que el ingreso a Altiza lo resolvió el gobierno anterior, el de Mujica y Almagro, y nosotros no nos enteramos, como tampoco Tabaré Vázquez se enteró hasta comenzado este gobierno. Ahí hubiésemos podido discutir. El asunto es que ya estamos adentro y hay que ver en función de esta realidad qué es lo que nos conviene más o nos perjudica menos. Segundo, lo del trato especial y diferenciado, que es una vieja cláusula que el Uruguay reivindica siempre, a veces se aplica y otras veces no, porque no se puede. Me acuerdo que Gustavo Magariño, que era un hombre que sabía mucho de estas cosas, de los que más había en el país, criticaba el tratado de Asunción, nada menos, porque no incluía esa cláusula del trato especial y diferenciado. Gustavo Magariño decía, nos estamos apeando de uno de los postulados básicos que hemos sostenido siempre en materia de negociación internacional. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque en el tratado de Asunción fuimos a otra cosa, la regla del consenso, entonces no se acogió lo del trato especial y diferenciado. O sea que no es tampoco algo que hayamos defendido siempre. En algo tan importante que como el Tratado de Asunción y el Mercosur, esa cláusula no rige. Entonces, la cuestión es ver si ahora nos convenía levantarnos de la mesa e irnos antes de saber en qué termina esto, porque de repente terminamos en algo que no nos conviene y teníamos todo el derecho del mundo a decir, no firmamos, no nos conviene, no firmamos. Lo podía hacer el gobierno, lo podía hacer el parlamento, llegado el caso, si el gobierno enviaba el acuerdo para su ratificación. Lo que sugieren... no se entiende, porque no sí. Se entiende, es un problema de comprensión, de inteligibilidad de la decisión. Es decir, mire, no me interesa saber cuál va a ser el resultado final de esto. En el medio de esto me levanto y me voy. Yo francamente no entiendo.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, decía hace algunos minutos que este proceso ya incluía algunos compromisos, que Uruguay ya estaba asumiendo algunos compromisos en este momento, en este... tiempo de la negociación. Analia Peñarúa.
Bueno, el compromiso se asume cuando se firma. Antes son negociaciones, listas de propuestas, que en una negociación es razonable que se presenten propuestas y que las demás las estudien, y en base a las respuestas que se van dando uno va asumiendo posición. A mí todos los argumentos que pueden hacerse en base al programa de gobierno del Frente Amplio para adoptar una posición los problemas en la negociación me parecen muy válidos para negar la firma en el momento de resolver si se está o no se está con el TISA. Nosotros tuvimos un debate sobre el TISA aquí mismo en la tertulia, inmediatamente de que se firmó una declaración, que la firmaron exministros, intelectuales. Y yo recuerdo que antes de que se desarrollara la tertulia, había habido una entrevista al ministro de Relaciones Exteriores, a Nino Boa, en el cual él decía que recién los documentos se estaban traduciendo y se estaban empezando a leer en la Cancillería. Y ya había una declaración pública en contra del TISA. Entonces yo creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido una posición ideologizada, concebida desde un primer momento contra esto, que empezó a avanzar y avanzar, y que alentada además por el presidente, que dice que va a consultar a su fuerza política. No asume posición el presidente, delega en el plenario del Frente Amplio la decisión de un tema gravitante para el futuro del país, y me parece que la decisión del plenario del Frente Amplio obedece a eso. Ya había una posición preconstituida antes de que nadie supiera, nosotros menos, porque estábamos afuera del gobierno, y como bien dijo Pasqué, esto se resolvió sin que por lo menos la oposición se enterara. Y bueno, este es el resultado. Yo creo que todos los argumentos que se están haciendo ahora pueden ser muy válidos, pero debieron hacerse, si es que se sustentaban, en el momento de la firma. No hay compromiso del Uruguay hasta que el tratado no se firma, y es más, hasta que el Parlamento no aprueba el tratado que firma el gobierno. Faltaban muchas instancias para argumentar en ese sentido.
Bien, cerramos esta primera ronda de comentarios. Decía Ope Pasqué, esas dos líneas argumentales en el gobierno. Astori, por ejemplo, que ha señalado que bajarse de esto compromete el empleo, la generación de empleo, y Nino Boa, que utilizó esa imagen que recordamos todos. Si no estás en la mesa, el menú sos vos. Sabini.
Bueno, parece que los únicos que tenemos ideología en el Uruguay somos los izquierdistas, ¿no? Porque el argumento ideológico siempre está sobre la mesa cuando el Frente Amplio toma alguna decisión. Y después, escuchando algunos comentarios, parece que quisiéramos tener, en lugar de un presidente, un rey, ¿no? Y los reyes, sí, gobiernan solos, toman decisiones solos, por derecho divino, ¿no? Ahora, los presidentes de una república gobiernan con sus partidos y gobiernan con el Parlamento, ¿está bien? Entonces yo creo que Tabaré hace muy bien en consultar a su fuerza política, porque después es la que le va a dar el respaldo y es la que le tiene que dar el respaldo en el Parlamento. A ver, este tipo de tratados no son nuevos, ¿no? Creo que cualquiera que haya estudiado un poquito de historia sabe que este tipo de cláusulas de nación más favorecida, esos tratos diferenciales son bastante, digamos, clásicos. No ha cambiado mucho en eso. Ahora, Uruguay, en la medida que se mantuviera en la mesa, iba generando una serie de compromisos, ¿sí? Yo creo que eso está bastante claro.
¿Podés explicarnos por qué?
Yo no interrumpí a nadie y me gusta desarrollar las ideas. Entonces, en la medida que se van generando esos compromisos, creo que nos íbamos metiendo en un lugar en donde no podíamos salir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué posibilidades teníamos nosotros como un pequeño país, ¿sí?, de cambiar las condiciones de negociación que ya estaban preestablecidas? Bueno, creo que bastante pocas. Ahora, lo que sí está claro es que nuestros principales socios comerciales no estaban en esa mesa de negociación, ¿sí? Que son no los que nos compran materias primas, los que nos compran los productos con mayor valor agregado, ¿sí? Que son Brasil, que son Venezuela, que son Argentina y que son China, ¿sí? Esos países que se nos compran el 80% de la canasta comercial de Uruguay no estaba en esta pieza de negociación. Entonces, nosotros creemos que en una estrategia de desarrollo y en donde el gobierno del Frente Amplio ha promovido sustancialmente la diversificación de los destinos de exportación, ¿sí? Esto es un proceso que se dio con los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, esa línea creemos que ha sido acertada y es la que hay que continuar.
Bien, ¿qué preguntaba, Sope?
Sí, claro, yo me quedé esperando que el diputado Sabini nos dijera cuáles son los compromisos que vamos asumiendo por el solo hecho de estar en la mesa. Eso se dice y se repite y no se fundamenta porque no es cierto. El único compromiso es que, mejor dicho, la única restricción que resulta de los hechos es que cuando uno entra a una negociación, cuando la negociación ya empezó, no puede pretender que todo se retrotraiga al punto cero y decimos, che, empezamos a discutir de nuevo porque yo recién llegué ahora. Eso no es así. Se toma la negociación en el estado en que se encuentra. Pero eso no impide que al final de la negociación, con todas las cláusulas determinadas, cada uno decida si acepta o no acepta. Y si no acepta, no hay ninguna obligación que se le imponga. Digo, ese es el punto. ¿Qué sentido tiene levantarse de algo si tengo siempre la posibilidad de decir, mire, rechazo todo porque no me sirve?
¿Un apunte sobre esto, Analia?
Un apunte, no, que yo creo que Sabine incurre en un error. Él menciona a nuestros principales socios comerciales y los países donde nosotros exportamos productos, que son los que más nos compran. Y aquí en el TISA lo que importa es quién nos compra servicios. Ampliar nuestro mercado de servicios en el cual Uruguay tiene un potencial muy importante que no está desarrollado. O sea, que es un error hablar de China. Nosotros lo que hay que estudiar es dónde vendemos servicios y dónde eventualmente podríamos vender servicios ante la ampliación de un mercado.
Por una alusión, Sabine, brevísimo.
No, simplemente decir que el sector de servicios de Uruguay se está desarrollando básicamente por los tratados de inversión.
Cházaro.
Bien, hay varias precisiones que me parece que habría que hacer. El mismo OPE lo dijo, Uruguay ingresa a una negociación avanzada y ya había determinadas reglas de funcionamiento que no son convenientes para Uruguay. En primer lugar, como yo le parecía. Segundo lugar, en la medida que uno se va involucrando en la negociación y va estableciendo listas positivas y listas negativas, se va involucrando con la misma y va siendo sujeto a presiones. Tan es así lo que yo le digo, las presiones que existen, hay unos elementos que hay que señalar. En primer lugar, Uruguay negocia en solitario y es un país que no tiene capacidad de incidencia. Segundo lugar, cuando se produjo aquí el evento que organizaron las sociedades de Zona Franca, trajeron negociadores de otros países, Costa Rica, creo que Colombia, y un especialista de Estados Unidos, y señalaban lo difícil que es, por ejemplo, el establecimiento y mantenimiento de las listas negativas. Difícil confeccionarlas y difícil mantenerlas, porque usted después que presenta la lista negativa no se la aceptan automáticamente. Tiene que defender y establecer el porqué y el cómo. Entonces, es muy difícil en una negociación de ese tipo poder decir que yo no voy asumiendo negociaciones, no voy asumiendo compromisos en la medida que voy estableciendo negociaciones. Por último, un tema que me parece importante. Uruguay exporta a la región una serie de elementos manufacturados, y por eso es que nosotros privilegiamos y mucho la región, como decía Sabine. Pero a nosotros nos preocupa que los principales socios comerciales de Uruguay, como es China, fue expulsado del TISA. Pero es una cosa que hay que decir, el TISA expulsó a China, no la autorizó a ingresar. Si usted quiere, yo le cuento cómo fue el proceso por el cual fue expulsado China.
A ver, pero brevemente, simplemente por una cuestión de contexto.
Cuando Uruguay entra a negociar conjuntamente con Uruguay, solicita el ingreso chino. Entonces, A diferencia de lo que hicieron con los otros países, que prácticamente la aceptación para la negociación era automática, por ejemplo, y las Mauricio, automáticamente la autorizaron. A nosotros nos hicieron pasar por un proceso que implica que nos autorice el Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos y que nos autorice el Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué le hicieron pasar por este Uruguay? Porque pidió la solicitud de negociación conjuntamente con China. El objetivo era echar a China. Nos hacen pasar por ese mismo proceso porque pedimos la negociación junto con China. China es expulsada y China es nuestro principal cliente. Entonces yo no considero bueno estar negociando allí donde mi principal cliente fue expulsado.
Bien, vamos a seguir luego de la pausa con Ope Pasquea, Analía Piñairúa, Sebastián Sabini y Roberto Chazaro, y escuchando además lo que acaba de decir hace algunos minutos el señor canciller Rodolfo Nin Novoa.
Nuestras vías de comunicación.
Correo La Mañana.
Con N.
@ espectador.com.uy.
SMS
8810.
Y por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La Mañana de El Espectador.
Porque es bueno escucharnos.
Seguimos aquí en La Mañana del Espectador, en esta tertulia con Ope Pasquea, Analía Piñairúa, Sebastián Sabini y Roberto Chazaro. Algunos comentarios de la audiencia. La representación popular se encuentra en el Parlamento y no en el plenario del Frente Amplio, dice un oyente. Otro, democracia representativa, Parlamento. No mezclarlos tantos, se está socavando la estructura institucional. Soy frentista fundacional y discutir no es firmar un tratado, dice Amalia. No ingresar a la discusión es legítimo como decisión política. No ingresar ya es una señal política. No somos ni los primeros ni los últimos en irnos, dice otro oyente. Vamos a escuchar parte de lo que decía hace algunos minutos el señor canciller Nin Novoa.
Como sé que me van a preguntar sobre servicios y sobre pizza, voy a dar algunos datos que me parece que todos tenemos que tener. En primer lugar, no se estaba negociando ni educación ni salud, porque muchos vimos no a la educación en el PISA, no se estaba negociando. En segundo lugar, había un political space, un espacio político que era donde los gobiernos podían reservarse todos los servicios que quisieran. Había decisiones políticas que el acuerdo no sobrepasaba, había autonomía para eso. Pero más allá de esas cosas, de lo que había y de lo que no había, el Uruguay ya tiene asumidos a nivel internacional compromisos en materia de liberación de servicios. Tenemos con la OMC, es decir, con el GATT, con los miembros del Mercosur, con Chile y con México. Estamos por aprobar un acuerdo que lo mandé ahora rescatar de la división tratado de la Cancillería para estudiarlo bien y compararlo, de un acuerdo del Mercosur de servicios con Colombia, y que no debe ser muy difícil, muy distinto al que, al que estábamos negociando. Y con toda seguridad, cuando el acuerdo sobre el TISA termine y lo miremos y lo analicemos y lo comparemos con el acuerdo de libre comercio que tenemos con México, vamos a ver que ahí no va a haber mucha diferencia.
Primeros comentarios, Ope Pasque. ¿Querrías estar en los zapatos de Nin Novoa hoy?
Justo en este momento no parece el más apropiado. Pero digo, más allá de lo anecdótico y lo puntual, tenemos que preguntarnos también cuál es la alternativa, porque uno lo escuchaba hace un rato a Marcelo Dal aquí mismo, ¿no? Decía, no, tenemos que negociar de otra manera, juntarnos con los más parecidos a nosotros, amucharnos con no sé cuál, el de comercio sur-sur y todo eso. Digo, Uruguay no está en posición de determinar en qué escenario se va a llegar a los grandes acuerdos en materia de comercio, bienes y servicios. Nuestra dimensión no autoriza eso. Nosotros podemos participar o no de escenarios que constituyen otros, que tienen otro peso en el mundo. Entonces, el TISA no queda herido de muerte porque Uruguay se vaya, evidentemente. Ahí están los grandes, que están los que... los países entre los cuales se transa el 70% del comercio de servicios, que van a determinar ciertas reglas, nos guste a nosotros o no. Y llegado el momento, nos enfrentaremos con esas reglas como un hecho consumado, como algo en lo que no participamos, no quisimos, quizás no nos gustó, pero en definitiva se nos van a imponer igual. Porque cuando nosotros vayamos a negociar con países que sean miembros del TISA, que tengan las reglas establecidas de acuerdo con el TISA, no le podremos decir, no, a mí, señor, a mí esta regla no me la aplique porque yo no participé. Le va a decir, mire, amigo, las reglas son estas. Si usted quiere entrar a mi mercado y venderme a mí, sujétese a esto. Esas son las condiciones para un país de 3 millones de habitantes en un mundo de 7.300 millones de habitantes. tuvimos la oportunidad de estar sentados a la mesa negociando y obtener de pronto alguna ventaja, alguna consideración por estar ahí. Eso fue lo que rechazamos. Cuando después salga el acuerdo, en algún momento saldrá probablemente, insisto, esto se nos va a imponer como un hecho consumado. Y es lo que parece que no se ve, porque en una actitud que es, a mi juicio, voluntarista, se dice, nosotros vamos a determinar cómo hacemos. No vemos cómo nos está yendo con Argentina y con Brasil, los problemas que tenemos con el Mercosur. No existen los problemas con el Mercosur. Presentamos los acuerdos con Argentina y Brasil como la gran solución alternativa al TISA. No nos venimos quejando desde hace años, el Frente Amplio, nosotros y todos, de los problemas que tenemos con el Mercosur. No es así. Ahora, ¿qué decimos? El comercio sur-sur. Nosotros vamos a... Uruguay va a generar el comercio sur-sur. No estamos cansados de decir que nosotros, por las características de nuestro país, no podemos competir en precio ni en cantidad, que tenemos que buscar nichos de mercado para competir en calidad. Y esperamos que los que paguen esa mayor calidad sean los países que son tan pobres como nosotros. O nos conviene más venderle a la Unión Europea y a Estados Unidos, que son los países que pueden pagar los productos caros que nosotros vendemos, porque no queremos tampoco generar productos baratos a costa de los malos salarios a nuestros obreros.
Sebastián Sabini.
Sí, la verdad que lograr que los países desarrollados le compren algo a Uruguay es una tarea titánica, ¿no? Eso creo que estamos todos de acuerdo. Escuchando al canciller, ¿no? Uno se queda con la idea de que, bueno, de que en todo este proceso un elemento que faltó fue la información, ¿no? Desde Almagro hasta NIN, y lo digo sin ningún inconveniente. Y me parece que en el debate público y en el debate democrático, la información es muy importante, ¿no? Si tenemos otros acuerdos, bueno, tuvimos otros acuerdos, pero siempre negociando en el marco de la integración regional, porque el tratado con Mercosur, con México, fue aprobado por Mercosur. Y es más, tenemos un acuerdo en 2004 de servicios dentro del Mercosur, ¿sí? Y que habría que preguntarse si ese tratado no colinda con este otro tratado. Parece que los que son tan legalistas a veces no son tan legalistas, ¿no?
Diputado Sabini,
entonces, usted, sí. A mí me parece que es respetable, digamos, que el canciller tenga su opinión. Y bueno, la fuerza política dio la opinión que dio. Ahora, el gobierno es quien toma la decisión final, no es la fuerza política. ¿Sí? No solo porque allí reside la soberanía, sino porque es el que tiene el deber de hacerlo. Si el gobierno hubiera querido seguir adelante, estaba en todo su derecho a hacerlo, y el Frente Amplio,
bien.
No sé qué hubiera dicho. Pero en todo caso... La decisión final no fue del plenario.
Bien, tomo su palabra y dice que, escuchando a NIN, advierte que faltó información. Da la sensación entonces de que, escuchando al canciller, se entera de algunas cuestiones. Eso me lleva a preguntarle si no hubo entonces una actitud, o si no se precipitó el plenario del Frente Amplio en tomar una decisión sin contar con toda la información.
Bueno, NIN fue invitado al Frente Amplio a dar un informe. Habría que preguntarle a NIN qué pasó en esa reunión, si se dio, ¿no?
No dijo todo lo que sabía, entonces.
No lo sé.
Analía Piñerúa.
Sí, el tema de la digo, en primer lugar yo quiero decir que no seamos los únicos que nos fuimos del TISA no es un argumento. A mí me importa lo que hace el Uruguay y de qué manera actúe, de qué manera compromete su inserción internacional. No ya porque TISA sí o TISA no, sino porque la actitud de Uruguay al retirarse de las negociaciones del TISA puede generar implicancias o problemas para el futuro. Creo que eso es así, es una actitud política que puede incidir en las relaciones políticas futuras. Lo de la falta de información, bueno, es un tema de que se quejan todos los partidos y todos los actores sociales de los países que están negociando el TISA, y fue algo que nosotros debatimos aquí mismo. Pero me parece que, bueno, si me parece insensato retirarse de una negociación que no compromete, porque yo sostengo el estar nunca compromete firmar y compromete la aprobación parlamentaria, mucho más insensato me parece votar una decisión y empujar al gobierno a una decisión diciendo que no se cuenta con la información necesaria, porque para tomar una decisión, por sí, por no, por continuar las negociaciones, por firmar o no firmar, hay que contar con la información necesaria, que no la tenemos, nosotros no la tenemos. Yo no cuento con la información necesaria. Sí tenía la aspiración que en el momento en que el gobierno fuera a tomar una decisión definitiva, que es la firma del TISA, informara a todos los sectores políticos previo a la firma y antes de enviar al Parlamento, de seguir con el trámite de envío al Parlamento y la discusión en el Parlamento, la discusión democrática en el Parlamento. Ese hubiera sido el trámite razonable.
También se ha mencionado de parte del gobierno aquellos mecanismos necesarios de la debida reserva para
Es que todos los gobiernos lo han esgrimido.
Cházaro.
Miren, un tema que es importante. Todos estos argumentos que hablan de los perjuicios que Uruguay va a tener por haberse retirado del TISA se repitieron cuando no firmamos el Tratado de Libre Comercio. Y no tuvimos ningún perjuicio. Además, creo que comparando los tratados de libre comercio que otros países tienen firmados con Estados Unidos fue una brillante decisión. Y pongo a México como ejemplo. Segundo lugar, el TISA, el gran problema que tiene, y es dentro de lo que hablamos de las modalidades, es que es un tratado secreto. Y por el hecho de ser un tratado secreto, nosotros entendemos que no es, entendemos que no es conveniente estar allí. Porque una cosa es la reserva y otra cosa es el secreto. Yo me hago una pregunta, y seguramente como parlamentario, no sé si se la habrá hecho OPE o el TATI, ¿cómo íbamos a firmar ese tratado si es secreto? ¿Nosotros los parlamentarios íbamos a tener acceso a toda la información? Es secreto. Y se establecía muy claramente que por 5 años no se podía revelar el contenido del tratado. Entonces yo no podía firmar ese tratado, porque yo como parlamentario no puedo votar un tratado en el cual no sé el contenido del mismo. A partir de allí ya es un elemento que a mí me dice que esta normativa de negociación realmente es algo que perjudicaba a Uruguay. La información que obtuvimos, y que fue una información abundante, la obtuvimos no en forma oficial, sino que la obtuvimos a través de Wikileaks. Y obviamente era una información fidedigna, no hay vuelta que darle, porque nunca nadie en ningún momento dijo que los datos que nosotros manejábamos fuesen inciertos. Entonces, estos elementos me están dando a mí la razón de que es conveniente que Uruguay se haya retirado. ¿Qué podíamos haber hecho? ¿O qué podemos seguir llegando a hacer? Porque acá no se dice lo que podemos hacer. Nosotros podemos hacer, una vez que culmine el TISA y analizarlo, capaz que podemos adherir. Pero yo no quiero adherir a ciegas. Quiero ver el contenido del tratado, ver qué es lo que se negoció y sobre esa base decidir.
El tema es que cuando golpeen la puerta habrá una decisión superior, y será aquella que tenga que ver con abrirle o no la puerta a quien desea entrar en
Mire, los tratados de adhesión, sí. Los tratados siempre están abiertos a la adhesión. La normativa internacional lo dice así.
Bien. OPE, comentarios finales.
Sí, claro. Lo que pasa es que cuando ya esté hecho, esté definido, será adherir a algo en cuya negociación no pudimos incidir ni obtener ventaja alguna. Ahí está la diferencia entre estar y no estar. Ahora, si hubiésemos seguido, si hubiese suscrito el tratado y hubiese venido al Parlamento, por supuesto que íbamos a reclamar conocer todo el tratado, sus anexos, apéndices, al derecho, al revés y de canto. Se lo dijimos al ministro Nick Novoa cuando fue a la Comisión de Asuntos Internacionales con todo el equipo del ministerio y el ministro asintió. Dijimos, es imposible que un parlamento ratifique un tratado que no conozca. Acá no hay secreto que valga. El secreto será así para las tratativas, que es lo que está ocurriendo ahora. Las negociaciones previas, que son de resorte del Poder Ejecutivo según la Constitución. Se negocian permanentemente tratados y acuerdos de los cuales no nos enteramos mientras no concluya la negociación y llegue al Parlamento. Pero una vez que llega al Parlamento tiene que ser todo absolutamente público. Con esta decisión que tomó el Frente Amplio, yo insisto con que entiendo la actitud del gobierno. Eso es racional, porque tiene el presupuesto ahí 4 años de gobierno por delante. Lo que yo discrepo con la decisión del Frente, que me parece intempestiva. Nos privamos de incidir en la negociación y eso a veces puede ser importante pese a nuestra pequeña dimensión. Le decía que cuando Sergio Abreu presidió la última ronda, la última tanda de la ronda Uruguay, de la que surgió la OMC, cuando estaban en Marrakech, en el último día, había que bajar el martillito de plata con el que Abreu cerraba la sesión, Abreu dijo a último momento, no, Uruguay no firma. ¿Cómo que Uruguay no? Pero la ronda, sí, pero esto así a nosotros no nos sirve. Con una sangre fría de jugador de póker estrella, ¿no? Entonces lo fueron a ver de apuro, ¿no? Que no, mire, Uruguay no firma, salvo que contemplen, y ahí sacó una lista de aspiraciones que teníamos para ser contemplados en materia comercial. Los otros gruñeron, se enojaron, pero al final accedieron, porque era un papelón que Uruguay, de la ronda Uruguay, el presidente de la sesión uruguayo, que no participara. Digo, son cosas que con habilidad y ánimo se pueden hacer valer en situaciones difíciles. Bueno, nos hemos privado de todas esas posibilidades porque decidimos levantarnos e irnos.
Chazaro,
muy breve. Esa circunstancia que señala Ope sobre el tema de Abreu, ¿sabe por qué la pudo hacer Abreu? Porque es un tratado multilateral. El nuestro, el TISA, es plurilateral. Entonces, eso que hizo Abreu no lo podíamos hacer en este tratado.
Analía.
Como 50, hay más de 50 participantes.
Vos sabés que hace plurilateral. ¿No?
Yo creo que hay que puntualizar algunas cosas para terminar. En primer lugar, todas estas las apreciaciones que han hecho a quienes están hoy aquí a favor de no discutir el TISA son argumentos que debieron haberse manejado antes de la firma, cuando ya Uruguay iba a tomar una decisión, no en el momento en que está participando de un trámite de negociación normal. En segundo lugar, nunca hubiera sido secreto el tratado, porque la Constitución uruguaya establece que los tratados tienen que pasar por el Parlamento. Entonces, yo no conozco legislador, y que alguien me diga si conoce, que hubiera admitido de alguna manera que el Parlamento aprobara un tratado sin conocerlo. Yo leí eso de los 5 años que debía mantenerse bajo reserva, y lo que inmediatamente pensé, bueno, esta cláusula no es aplicable en Uruguay. Entonces, como el Parlamento no va a aceptar discutir a tapas cerradas un tratado, no va a haber TISA en el Uruguay, porque si el Parlamento no aprueba el tratado, no hay tratado. No se culmina con el trámite constitucional que se exige para que haya un tratado en el Uruguay. Creo que esa precisión hay que hacerla. Y yo creo que, por último, quiero decir que a mí me parece que está pasando algo muy serio dentro de la fuerza de gobierno. Porque si el gobierno tiene que ceder en una posición de participar en la negociación de un tratado para tener paz en el presupuesto dentro de su fuerza política, es porque algo está funcionando muy mal. Estamos comprometiendo decisiones de política exterior del Uruguay para tener paz por un presupuesto quinquenal, que es más bien bienal, porque contempla más bien un bienio que todo el quinquenio. Entonces, algo está funcionando muy mal en el Frente Amplio, y eso es muy grave para el futuro, porque esto no es un mecanismo democrático de un partido donde hay distintas corrientes de opinión, como puede suceder en los otros partidos de este país. Aquí hay posiciones absolutamente contrapuestas que conspiran contra la estabilidad de un gobierno electo democráticamente.
Bien, Sabini.
Bueno, viniendo de los partidos tradicionales que dejaron históricamente solos a sus presidentes, voy a tomar la advertencia y le voy a decir que el presidente y el Poder Ejecutivo puede estar muy tranquilo, que tiene una bancada mayoritaria que lo va a acompañar siempre. Y por otro lado, uno se viene a enterar acá que Abreu era poco menos que Pelé, y me alegro. Ahora, creo que al Frente Amplio nadie le puede decir que no haya hecho los mayores esfuerzos para diversificar los mercados, y los números lo dicen así, además. Los números ratifican que hasta la llegada del Frente Amplio, Uruguay tenía una serie de mercados acotados, no solo en materia comercial, también en materia de servicios, ¿sí? Ahora, si lo que queremos es ir hacia tratados en donde nos van a imponer una serie de regulaciones a las empresas públicas, a los servicios, y desregulaciones a futuro, además, que era lo que establecía el TISA, bueno, nosotros no queremos participar.
Ope Pasquea, Analía Piñeirúa, Sebastián Sabini y Roberto Chazaro, muchas gracias.
Muchas gracias.
La mañana de El Espectador en las redes.
Por Facebook, tu comentario o sugerencia. En La mañana de El Espectador.